esta cortina nos indica que arranca el quinto elemento, como cada jueves aquí en el Expreso. Buen día, Patricia, ¿cómo andás?
Hola, Pelle, buen día. Muy buenos días, a pesar de los...
¡Qué semanita, eh!
...días, claro, venimos re intensos.
¡Qué semanita! Bueno...
Desde el viernes pasado.
Se está terminando esta semanita. Andás a ver qué cosa pasa para la semana que viene, porque todas las semanas pasan cosas en la Argentina. Grosas.
Sí, cosas grosas. Y cosas que, en el caso del viernes pasado, tienen que ver con muchos aprendizajes. Me refiero al fallecimiento del Indio Solari el viernes pasado, Pelle, que fue para muchos redondos, ricoteros y diferentes generaciones un punto de quiebre, un punto de un paso, viste, marca una una transición.
No sabemos hacia dónde, pero hay un punto de quiebre claramente.
Totalmente. Y hacia dónde, yo creo que es hacia algún lugar muy positivo, porque
ojalá.
Eso para mí fue las exégitas del Indio Solari. Después de haber estado, nací al pogo en los teatros Bambalinas, por ejemplo, cuando después de dar la vuelta 5 manzanas a comprar la entrada, 3 manzanas para poder entrar, entrábamos, empezábamos a bailar primer tema, por ejemplo, la de, de Gloop o los primeros discos, terminaba el primer tema y él decía, ahora que se abran las puertas, y todos los que se habían quedado afuera entraban.
Que no habían conseguido entrar.
O no la habían podido comprar. Sobre todo eso.
Mirá
y
vos.
Entraban a los altos, y nosotros los recibíamos a los altos, contentos y felices también. Ahí nace el pogo, ¿entendés?
Mirá
Entonces vos empezás a saltar. Nunca te caes y pogueás bien.
Claro, bueno, con razón entonces decía, bueno, Jagger, el pogo más grande del mundo está acá.
Claro, y porque aparte Jagger lo pidió.
Hacete de abajo, Jagger, ¿viste?
Sí, y le dijo, bueno, un día, tuviste un poquito un día, nosotros lo hacemos 3 noches seguidas.
Claro.
No, era
bueno,
muy
vos, ¿a qué edad lo agarraste al Indio? A los redondos, digamos.
En los 80. O sea, yo no viví las pequeñas presentaciones en la esquina de la Flor, por ejemplo, que es cuando ellos se presentan en sociedad, en Capital, porque venían de La Plata.
Claro.
Pero todos los 80 fueron con Los Redondos. Los Redondos fue la banda de sonido de mi generación, que era una generación que venía muy golpeada, veníamos de tener 30.000 personas desaparecidas en la Argentina.
Sí.
Ese vacío...
Los primeros 3 discos, digamos. Exactamente,
marcó mi generación, y es lo que podíamos conversar con mis amigas, porque de viernes, sábado y domingo, Pelle, yo estuve pensando, ¿me tomo un avión y me voy, o me tomo una sopa y me meto en la cama? Era así como que... No tenía término medio.
Claro, y a mucha gente le pasó eso, ¿no?
Sí, la tristeza y la... Y la otra cosa importante es que veíamos un aprendizaje. Porque así como en el Bambalinas saltábamos y recibíamos a los compañeros que no habían podido pagarse la entrada para poguear, estuve en Tandil y estuve en Olavarría, los últimos dos shows.
Los mega conciertos, digamos.
Claro.
¿No?
Que lamentablemente en Tandil él anuncia que realmente está enfermo, como decían redes sociales.
¿Fue la última vez esa? No.
Olavarría. Olavarría, que fue cuando la Cana nos encerró. Y,
claro.
Y hay que decirlo, ahí en Tandil sobre todo ya se notaba un aprendizaje de las bandas ricoteras. No hubo más Bulacio, mi amor,
claro.
Walter Bulacio, que lo agarró la policía.
Bueno, costó aprender eso, pero bueno, fueron un montón de mega conciertos que hubieron que hubo que aprender de ahí, porque bueno, ya cuando uno es como las grandes ciudades, ¿no? Alguien que maneja en una gran ciudad se tiene que hacer responsable sí o sí, porque si no chocás de una, no es como un pueblo, ¿no? Y lo mismo pasa en los grandes conciertos, si no te haces responsable de que no haya violencia vos mismo, es muy difícil que no pase nada, ¿no?
Sí, y otra cosa que recordábamos con mis amigas con las que íbamos a poguear en los 80, que teníamos necesidad de ir, ¿viste? Los 90 a mí ya no me pasó. Lo seguí, pero ya no era esa...
Las misas eran en los 80, digamos, la necesidad de comulgar.
Sí, tal cual. pero recordábamos que hablaba poco el indio, pero una de las palabras que más repitió fue cuídense. Cuídense.
Claro.
Cuídense. Y algo de esto quizá han visto por televisión en las coberturas de la larga fila de personas que pudieron llegar a despedirlo personalmente, el joven que decía nos hablaba al oído, fue mi papá, nos hablaba al oído, uh-huh. Y nos dijo, salgan de ahí, ¿viste? Claro. Ese en ese no lugar donde estábamos, en ese vacío generacional, histórico, donde...
existencial, sí. También en los 90, porque era, como dijo Pablo Pandolfo alguna vez, una... íbamos derecho hacia la muerte y no nos importaba.
Claro, ¿no? El futuro llegó, ya está aquí y no tiene nada para ofrecernos.
Claro, no había el futuro.
Eso, exactamente. Entonces, a pesar de muchas notas que he visto, que hablaban de... un rejunte de borrachos, yo decía, ¿dónde estuvieron estos periodistas? ¿Viste? Claro. Porque si no fue un rejunte de borrachos, puede haber sido muchas otras cosas, tristeza, nauta, en fin, pero lo que ahí se vio eran varias generaciones, la gente hablaba de familia, la gente hablaba del padre que se fue, y sobre todo demostraban ese aprendizaje, ¿no? Que sí estaba la coca con Fernet, pero como dijiste vos, no era una provocación hacia nadie, y si había alguien que estaba medio roto y cayendo, había quien lo sostuviera. Eso a mí me parece que esa es la marca que deja el Indio Solari en varias generaciones de argentinos que fuimos sus fans, y que vamos a seguir, me voy a poner emocionada, pero
venimos en la radio hablando prácticamente todos los días, porque cada espacio, cada segmento tiene que tener su momento Indio Solari, porque es así.
Sí, porque solo hay una cosa que nos puede salvar, y que es su poética y su música. Y como también me pareció, perdón, pero que voy a meter, hago un elipsis. Entre la patria, la vida, la muerte y el rock and roll, porque hoy, 11 de junio, Pelle, nuestra generación, que yo soy casi también generación Malvinas, también vivió un momento muy muy extraño, muy difícil y muy épico, porque hubieron pequeños jóvenes, pequeños grandes héroes, de que sin instrucción y sin armamento adecuado, un día como hoy, hace 44 años, dieron la gran batalla final y se enfrentaron a un ejército imperial altamente capacitado como el ejército británico, que venía a, entre comillas, recuperar las islas. Entonces, a mí me parece que ahí hay otro aprendizaje.
La llamada batalla final, ¿no?
Sí.
Y de eso tiene que ver un poco el quinto elemento, específicamente, el de hoy.
Sí, ¿verdad? Señor.
Soñado en esta casa, entre paredes y puertas, Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los ojos. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra.
Y ahí estamos escuchando la milonga del muerto de Borges y Sebastián Piana. Ariel Ardite es el que está cantando junto a Hernán Lucero, el recitado de Daniel Arauz, el bandoneón de Rodolfo Mederos, y esto para introducir este bloque de entrevistas de Patricio.
Y le mandamos un saludo a Hernán Lucero, un gran músico tanguero de la Argentina, un gran compañero además, y con esto recibimos a nuestro invitado, un lujo tener hoy aquí en Antena Libre a Miguel Savage, Pelle, ¿estará al aire? ¿Estarán sin...?
Hola, ¿Pamia? Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por acá.
Un gusto.
¿Cómo andás, Patri?
Un gusto saludarte.
Hola, Miguel. Estamos acá con Marcelo andan? Pellejero. Bastante bien dentro de todo. ¿Vos dónde estás? ¿En Venado? ¿En qué lugar de la Argentina estás?
Mira, ahora estoy en Temperley, sur del Gran Buenos Aires.
Bien. Y yo le estaba comentando a Pelle que nosotros nos conocimos por un libro que vos escribiste, que estuvo 10 años en forma virtual, a disposición gratuita para quien quisiera leerlo, porque vos contás en ese libro que luego sí fue trasladado al papel por Editorial El Ateneo y va a estar aquí en la librería de Fisque Menuco que se llama Quimué, Miguel, ya lo pedimos y llegará a la brevedad. Donde vos contás la experiencia de haber estado en la Guerra de Malvinas. Decime sí, si es así, contanos si es así.
Sí, sí, fue un proceso durísimo de 20 años de silencio donde yo no pude verbalizarlo. Yo era de esta zona de Temperley y Adrogué y me voy a vivir a Venado Tuerto y armo un negocio de artículos rurales y donde vivo durante 33 años. Y allí había casi negado mi condición de combatiente, ¿viste? Nunca actos, nunca nada. Y el trauma mío se defonda, esa mochila de recuerdos se defonda en la crisis del 2001, donde yo como comerciante estaba perdiendo todo. Y tengo mi primer pesadilla, donde revivo el día de hoy, que es justamente 44 años del combate de Montelongo, la batalla más sangrienta de Malvinas, ¿no es cierto? Era tal la necesidad de sacar la historia del cuerpo que lo hice clic y lo puse online, ni siquiera busqué editor.
O sea,
el Ateneo llega al libro muchos años después.
Claro. Escribiste... fue como un proceso sanador, escribir, fue traumático, escribiste todo el relato cuenta desde que te convocan y vas a Malvinas o te centraste en la batalla del 11 de junio, que es la que anticipa la rendición, ¿no?
Claro, el espíritu del libro fue, bueno, esto lo voy a escribir sin ambición literaria, lo voy a escribir como si lo estoy contando a un grupo de amigos en una sobremesa de un asado. Ese fue el espíritu de la escritura. Y arranca desde mi adolescencia, la entrada al servicio militar obligatorio y el desenlace después de un año de haber estado en un tiro federal barriendo y limpiando baños, en un acomodo que teníamos en esa época, viste, tenías un acomodo y zafabas de la colimba. Bueno, los milicos se quedan sin gente y nos llaman a nosotros, que habíamos tenido un solo día de tiro, y terminamos al pie de Montelongo, que fue tremendo.
Miguel...
¿no? El libro cuenta eso hasta el regreso, hasta el presente, más
bien.
O menos.
Si lo tenemos que traducir, Montelongo, ¿qué es? ¿Londres? ¿Monte qué?
No, Longdon es L-O-N-G-D-O-N, Longdon.
¿Tiene traducción? ¿Tiene un nombre en castellano?
No, creo que es una localidad en Escocia. No tiene traducción.
¿Y
es el nombre del monte.
¿Por qué fue tan importante esa batalla que al día de hoy han pasado 44 años? Que creo que fue protagonizada por el Regimiento 7, ¿no? De Infantería.
Sí, claro. Yo era parte de ese regimiento. Es el regimiento de más muertos del lado argentino. Y enfrentamos al 3 de paracaidistas británico, que es el de más muertos inglés. Y fue importante porque era el punto de observación más alto. Entonces los ingleses atacaron ahí para desde ahí poder mirar hacia Puerto Argentino y avanzar hacia el pueblo, ¿no?
¿Y ustedes cómo estaban? ¿Sabían que se venían? ¿Cómo estaban? Yo recuerdo algunas cosas que vos contás en el libro, que por ejemplo, éramos 7 en un pozo para 3, abrazados esa noche, como situaciones muy heroicas, muy épicas y al mismo tiempo de mucha confraternidad entre los soldados, ¿no?
Sí, esa confraternidad fue la que nos salvó, porque nosotros tuvimos tres enormes problemas o enemigos. No eran solo los ingleses. Eran los ingleses, el clima antártico y la dictadura argentina. Digamos, nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, ¿no?
Nadie fuimos estaba a favor, tipos. Digamos. Nadie estaba
claro,
a favor.
Fuimos. Aparte, fíjate lo paradójico, el Estado argentino, de aquel entonces conformado por militares de carrera, formados durante 6 años con los impuestos de todos los argentinos, cuando van al rol de sus vidas, que es la guerra, no van. De los 10.000 soldados que tuvimos en el frente, solo 3.000 fueron profesionales. O sea, te das cuenta la dimensión de la locura que fue, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, los colimbas argentinos, los civiles, que fuimos enviados a las patadas, a una guerra que nunca debió ocurrir, todo improvisado, con armamentos obsoletos, y el abandono después, porque cuando Galtieri ve que realmente desembarcan los ingleses, lo que debió haber hecho era replegarnos del frente y traer soldados profesionales del continente, ¿no? No lo hizo y nos usó de carne de cañón, si nosotros no éramos soldados.
Miguel, hay una de esas experiencias de jóvenes tratando de sobrevivir que luego va a quedar inmortalizada en un bellísimo tema que es Lana. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó, cómo fue que llegaste a tener ese pullover de una familia que vivía en las islas.
Sí,
porque
eso
describe un poco cómo vivían, ¿no?
Claro, vivíamos. Yo perdí, para que entiendas un poco el contexto, esto ocurre el 7 de junio. Hoy es 11, es el día que nos atacaron. O sea, estábamos ahí nomás, a 4 días del ataque, ya con 22 kilos menos, compañeros con 30 kilos menos, compañeros que se habían pegado tiros en las patas para que los evacúen, y uno que se nos había muerto de hambre y congelamiento. Ese era el contexto en el que yo voy en una patrulla a una estancia con un sargento y 4 colimbas más para revisar si había un equipo de radio transmitiendo a los ingleses. A mí me eligen porque yo hablo inglés, entonces tenía que supuestamente negociar con los dueños del campo si había, pero era muy estresante porque ya sabíamos que los ingleses estaban por ahí, atravesamos campos minados y bueno, cuando llego a la estancia, el primero que entra soy yo, a los gritos en inglés, para ver si había alguien. Por suerte no había nadie y pudimos revisar la casa y pues la primera reacción fue de supervivencia. Entonces encuentro un pullover muy lindo, un pullover azul que me lo pongo en la nariz y tenía un perfume similar al de mi vieja. Y vos cuando te estás muriendo, bueno, esas cosas son como un salvavidas, ¿no? Y cuando me estoy yendo nos alimentamos con desesperación. Yo comí manteca sola, matamos unas gallinas que había flacas afuera. Y bueno, cuando me estoy yendo miro una foto en la pared de la familia y me prometí que algún día iba a volver y que iba a hablar con esa gente. Lo termino haciendo. 24 años después, en el verano del 2006, volví a la misma estancia y pude devolverlo al pullover.
Miguel, esto también está contado en el libro, creo que hay un en el libro que se llama Malvinas, sobrevivir y honrar la vida, ¿no?
Sí, y la historia esta del pullover dio origen a una canción que es la que vos mencionás, una canción hermosa compuesta por mi amigo Lucho Miloco, un músico excelente que está en Pimpao, baterista de Kevin Johansen, y lo invita a León, al León Gieco, a grabarla. Y León, cuando escuchó la letra, dijo, esto lo quiero hacer, y quedó una canción y un video espectacular. Lo pueden googlear, Lana, en YouTube, es
Ahora la vamos a pasar, pero a mí me gustaría que estamos escuchando de fondo una música que fue muy conocida para todos, que fue una de las músicas que identificó la posición del gobierno militar, de la dictadura sobre Malvinas. Uh-huh. Y hay algo que vos también me enseñaste, Miguel, con ese libro, que fue que los símbolos patrios tienen que significar algo muy sentido para cada uno, y que vos contás en el libro por qué para vos ya no tienen el mismo significado a partir de un 25 de mayo, ¿no?
Que... Ah, bueno, claro, sí, eso es un detalle muy simbólico, ¿no? La patria, y yo hablo del patrioterismo que ocurrió durante esa época, como la gente salió a aplaudirlo a Galtieri inconscientemente, y lo que ocurrió en el frente en nombre de esa patria, y cuando nos bailaron tremendamente el 25 de mayo en el frente, cuando nos sacaron en una formación en pleno Monte London con un viento huracanado, un frío polar, ya con 20 kilos menos, a cantar el himno, ¿viste? Y el himno salió un susurro porque estábamos débiles y porque estábamos con bronca ya. Y ¿sabés qué hicieron? Los milicos nos bailaron. Nos pegaron un tremendo baile, flexiones de brazos, patadas, culatazos al que no tenía el casco puesto, al grito de viva la patria. Así que bueno, eso en mi trauma generó que yo al día de hoy nunca fui a un acto, por ejemplo, un 2 de abril, y me cuesta cantar el himno nacional, ¿puedes creer?
Sí.
Porque claro. me trae a esa imagen, sí. Mm.
Claro, a veces estos malos recuerdos, ¿no?, te ocasionan esa cuestión con la patria que supuestamente debería identificarte. Es muy loco.
Porque claro, es como, porque es muy sensible en el espíritu de un pibe de 19 que fue con toda la inocencia, que esa patria, que en nombre de Dios y la patria te caguen a patadas, claro. Te hagan perder 20 kilos, después te silencien al regreso, y después la sociedad de los adultos de aquel entonces, que habían aplaudido a esa patria, futboleramente, con las manitos en jarra te decían, pero ¿cómo, no íbamos ganando? Y ahí entramos al terreno de cómo los medios de comunicación de la dictadura engañaron de punta a punta a toda la Argentina, ¿verdad?
Me estaba acordando con lo que contaba la letra de Charly García, que dice, si eso es la patria, yo soy extranjero, ¿no? Es un poco eso lo que te produce a veces la realidad circundante.
Tal cual. Y la canción Lana dice, en un milico país no quiero ser yo tu patria. ¿No?
Claro.
Refiriéndose a ese espíritu que reinó en ese momento, ¿viste?
Tiene mucha síntesis la letra de Lucho, mi loco, como decías.
Miguel, yo te quería preguntar, ¿vos te hiciste al oficio de escritor con este libro o fuiste escritor antes de empezar a escribir esto?
No, claro, yo no soy escritor. Yo tenía esa historia como una astilla en el cuerpo, me la quería sacar. Y me largué a escribir sin ninguna ambición literaria, y bueno, fue muy estresante, porque después de escribir un poco, al principio no me podía dormir. Pero cuando vi cómo iba quedando el documento, dije, esto es alucinante, esto es un documento, tiene que quedar, me voy a esforzar en hacerlo. Y bueno, la verdad que lo está leyendo muchísima gente, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, y las devoluciones, todo el día me está entrando mensajes de gente que lo ha leído, que dice, es lo mejor que leí, es gente que no ha leído nunca libros, que dice, es el primer libro que leo, viste, mensajes de ese tipo, o gente que dice, yo estoy sufriendo una cruz en mi vida y este libro me dio ánimo, viste, es espectacular lo que generó. Y le dio como un sentido a todo ese sufrimiento, ¿no? Y aparte en la memoria de nuestros compañeros que murieron allí, patrióticamente, porque con el poco conocimiento que teníamos ese grupo de pibitos, murieron al grito de viva la patria también, ¿viste? Fue conmovedor verlo, ser testigo, y es un honor haber estado, además.
Miguel, hay otro pequeño, tenemos unos minutitos, Pelle, hay otro otra situación que me gustaría que nos cuentes, porque además yo no la recuerdo bien, pero es que en las trincheras ustedes tenían como recortes, cosas que los animaban así, o que les hacían acordar algo, y creo que vos tenías una foto de Guillermo Vilas y otra foto de un surfista.
Me había llegado, yo pedía recortes de revista en las cartas que llegaron el primer mes solamente, porque después por el bloqueo no llegó más nada, y un amigo me manda en una carta recortes de revistas, una de Jerry López, que es un surfista icónico de Hawái que hacía yoga, que vive todavía, surfeando una ola enorme en Hawái, ¿viste? Y otra de Guillermo Vilas, que yo jugaba al tenis de chico y Vilas era como el Nadal argentino, ¿viste? Era nuestro ídolo. Entonces yo le había puesto esos dos recortes en la pared de turba de la trinchera como un adolescente en su cuarto, ¿viste? Y si bien estaba moribundo ya en posición fetal, porque nos pasábamos ya dormitando 14 horas por día, tirados, bombardeados, mojados, meando en latas vacías, una condición deplorable, yo tenía esas dos imágenes y en medio de esa mente turbada, mi cabeza de golpe se iba a Hawái o se iba al club en verano jugando al tenis, ¿viste? Y fue alucinante cómo la mente a veces te protege cuando estás en esas situaciones de supervivencia. La cuestión es que Vilas leyó el libro, porque la dentista de Vilas era familiar mía y cuando estaba lúcido lo pudo leer, y me termina regalando una de sus raquetas Head Vilas original, con la que ganó el US Open en el 77 a Jimmy Connors.
¿A un inglés?
Jimmy Connors era el número uno, era Yankee.
Ah, perdón.
Y Vilas le gana en Forest Hills esa final del US Open, que fue un hecho histórico en el tenis mundial y argentino, más vale. Bueno, esta raqueta la tengo colgada en la pared de mi casa en una vitrina, la estoy mirando ahora, es con una dedicatoria de Vilas, ¿viste?
Qué tremendo.
Eso produjo el libro, además, ¿no? Porque él leyó, creo que algo leyó, no, él se enteró por esta persona que vos decías.
La dentista le dio el libro mío cuando todavía no estaba editado, lo imprimió y lo anilló, y Vilas leyó eso, lo que estaba en internet.
Bien.
Sí. Qué bueno que lo alcanzó a leer.
Tal cual.
Sí, lo alcanzó a leer y lo conmovió mucho. Vilas sintió mucho la situación. Él se niega a jugar Wimbledon ese año, ¿viste? En el 82. Así que... a mí la raqueta me la entregó Pupo, que es el periodista que hizo, es su biógrafo, ¿viste? Cuando hicieron el documental de Netflix de Das. Él me regaló la raqueta, me entrega la raqueta por mandato de Guillermo, ¿no?
Qué bueno. ¿Y tuviste oportunidad de agradecerle de alguna forma a Vilas?
Sí, le mandé mensaje a través de Pupo y a la hija, a Andanín, que es la que está en contacto con Pupo, y más vale que sí, pudimos intercambiar.
Qué bueno.
Miguel, ¿y hoy cómo se revaloriza no solo la batalla del 11, la gesta de Malvinas en general, y qué es para vos hoy la patria, o cómo podés emocionalmente y racionalmente encuadrar el concepto de patria después de haber pasado todas estas situaciones, no?
Y para sintetizarlo es muy fácil, es oponerse a toda la entrega de soberanía que está ejerciendo el gobierno actual. Es oponerse y hacer pública esa entrega alevosa que está haciendo Milei, entregando absolutamente todo, endeudando al país, entregando el manejo del río Paraná, que es donde están el 80% de las exportaciones de Argentina, haciendo acuerdos oscuros con Estados Unidos para que el Comando Sur pueda patrullar nuestro mar austral sin ningún tipo de control. Es oponerse a los milicos entrando ayer a la ex-ESMA armados, con la excusa de ir al Museo Malvinas, donde donde bajaron la placa de nuestro compañero Orlando Pascua, que era un militante de derechos humanos, que fue el que trabajó en la identificación de los cuerpos. Lo sacaron y pusieron al maestro Julio Cao, que tiene el mismo derecho que él de estar en una placa, porque fue un héroe que murió, un maestro muy querido. Pero bueno, es oponerse a todo, ¿no? A ese relato entregador y al mismo tiempo un relato vigique en cuanto a la cuestión milica, ¿no? El relato milico que han tenido la dictadura siempre. Está reflotando ahora eso.
Miguel, te agradecemos que hayas charlado con nosotros en esta mañana. Celebramos el libro como un testimonio válido en estos tiempos, sobre todo, como vos decís, y ojalá que lo podamos ver pronto por aquí, por alguna librería, así lo podemos leer.
Dale, dale, mándenme el mensaje, los que lo hayan leído, que a mí me encanta recibirlo. Vos sabés que el libro, el único temor que yo tenía era que por ahí los compañeros del Regimiento 7, de alguna manera no le gustara algo, y bueno, la sorpresa fue muy linda porque fue todo lo contrario. Cuando mis compañeros lo leyeron, me dicen, hiciste la historia colectiva. Así que ahora justamente el 14, que es el día de la rendición en Malvinas, lo voy a presentar en La Plata, en el ex Regimiento 7, donde funciona un centro cultural, Islas Malvinas, así que va a ser otra fecha de mucha emoción y memoria, ¿no?
Bueno, ¿puedas venir a presentarlo algún día acá, Miguel, acá a la universidad? Malvinas, sobrevivir y honrar la vida, ¿ese es el título?
Ese es el título, y sí, con mucho gusto, estaría buenísimo.
Bien, y me quedo con esta pulsión de escribir, de sacar afuera todo eso que tenías guardado durante 20 años, que había 20 años de silencio, decías vos, tuviste en un momento la necesidad de sacar todo afuera, y a veces un escritor se hace así, ¿no? Ya lo había dicho Rilke y un montón más.
Sí, como decía Hemingway, ¿no? Es escribir y sentarse y empezar a sangrar, decía Hemingway.
Así que bueno,
más o menos eso fue.
Por ahí ahora te vienen ganas de escribir alguna otra cosa en el futuro.
Sí, viste, sí, pero fíjate cómo fue lo terapéutico de la escritura. Fue como una especie de vómito el libro, en realidad.
Pero está muy bien escrito, aunque él dice que no es escritor. Es un libro atrapante y que te va llevando y te hace estar ahí. Es muy loco.
Bueno, esperamos entonces llegar a esa escritura. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos.
Miguel, vamos a escuchar Lana. Vamos a escuchar Lana.
Para cerrar esta nota y para cerrar ya el programa de hoy, porque nos pasamos un poquito, pero valía la pena.
Te mandamos un abrazo enorme, Miguel.
Abrazo.
Gracias por llamarme. Un abrazo.
Quien escuchabas era Miguel Savage, autor de este libro que estábamos comentando, y que participó de aquella batalla final del 11 de junio de 1982 en las Islas Malvinas.
Perdón, yo solo quiero decir...
¡Colabora por la patria!
Y la historia del pullover, esa que nos contaba, acá escuchamos la canción de Lucho Miloco junto a León Gieco.
Así es.
Gracias, Patricia.
Gracias, Peche.
Tengo un pullover azul, como un chaleco antibalas. Tengo un hermano en la cruz, que por las noches me llama. Yo sigo estando ahí, en las trincheras del alma. Traté de sobrevivir. Quería volver a casa. Es un pullover azul, azul como mis tobillos, el frío crudo del sur. Se clava como un colmillo, como una esquirla en la sien. Tengo recuerdos sangrantes, ya nada es como fue. Y yo no soy el de antes. Como un viejo espejo, hundido en el mar, azul mi recuerdo.
Nos volvemos a encontrar mañana si hay suerte, porque mañana hay transmisión especial por asunción de cargos en la Universidad del Comahue, y si no, el lunes. Esto fue El Expreso. Te cuento que la música que estuvimos escuchando de Malvinas era La Milonga del Muerto, que ya la anuncié, y sonaba también la Marcha de Malvinas en una versión murgueada hecha por Horacio Fontova, ahí de fondo. Esa es una antología musical, la primera antología musical editada por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, con temas de la música, ritmos de la música popular, versionando canciones que hablaban de la guerra de Malvinas.
Un viejo espejo, hundido en el mar, azul mi recuerdo de la Tengo un pullover azul que junta mis partes rotas. Jamás pensé que sabes iba a desear la derrota.